Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Minutos de la tarde, 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por este guión que me acabas de pasar, que es maravilloso hoy.
Es el guión que se escribe él y de lo que él piensa que vamos a hablar. Gabriel Albía, buenas tardes.
Qué bien leemos todos, ¿verdad?
Correcto. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, os voy a decir una cosa. Las mejores improvisaciones son las que se preparan y además con antelación. Y en este programa que fluye todo, uno puede tener más o menos idea de lo que van a hablar estos señores, porque yo aquí sobre todo vengo a escuchar. Pero me ha ocurrido algo durante el transcurso del programa que la verdad es que yo no, a mí por lo menos me ha impactado, supongo que a los oyentes también que nos escuchan, y es esa conversación con Jaume Vives, con el portavoz de Tabarnia, con el chico que un día decidió poner en el balcón de su casa, porque se lo dijeron sus padres, dijeron, oye, mira, además esto es muy de García, oye, pero esto es de las caceroladas que nos están fastidiando, saca los bafles, tú no tienes un equipo de música bueno, pues saca los altavoces a la terraza que yo voy a elegir la canción, y puso a Manolo Escobar. Y entonces este chico que se hizo como un símbolo y tuvo notoriedad y que ha defendido a España frente a los separatistas catalanes, bueno, pues nos ha relatado lo que le ha pasado esta tarde, que estaba con su mujer y con unos amigos en un restaurante comiendo y que ha llegado un sujeto joven y que se ha ido a por él y que le ha insultado y le ha dicho que le iba a partir la cabeza. Pero a mí lo que más me ha impactado es que luego Jaume Vives nos ha reconocido, dice, oye, yo no voy nunca de nada, dice, y os voy a ser sincero, dice, os estoy hablando desde el coche, dice, porque no me atrevo a salir del coche. Tengo un acto dentro de un rato porque voy a entrevistar a, ha dicho él además, dice, a un independentista sensato con el que se puede hablar, dice, y no me atrevo a salir del coche. Y eso se ha producido junto con otro hecho que a mí me ha recordado mucho a esta mesa. Porque, y ahora lo vais a entender, sale una filósofa que mis maestros aquí me llevan hablando de ella tantos años que yo creo que estos señores que son profesores de filosofía, catedráticos los tres del sentido común, se sentirán orgullosos como esa madre que ha querido hacer público hoy el orgullo por su hija. La madre se llama Montse y hoy ha escrito lo siguiente en las redes sociales. De hoy, 13 de febrero, mi hija se acaba de levantar de la clase en la universidad y le ha soltado un discurso al profe sobre el adoctrinamiento en las aulas y la libertad de pensamiento. Y se ha ido de clase. El profesor llevaba hora y media hablando de lo mala y antidemocrática que es España y los tribunales españoles. Después de hora y media hablando del procés y de lo mala que es España y los españoles, el profesor lo relaciona con Hannah Arendt. Mi hija se levanta y le dice, la banalidad del mal es lo que está haciendo como figura de autoridad en la clase. ¿Qué diría Hannah Arendt si un profesor impone su criterio político en una clase de ciencia porque le ha venido en gana y durante hora y media se dedica a hacer un soliloquio de lo horrible que es la Constitución y el Estado? No me diga que esto es para crecer como persona, porque para enterarme del proceso cojo alguna de las vanguardias que regalan en la puerta de clase. Si quiere hablar de política en clase de historia de la ciencia, nos manda un mail y yo no me visto y me maquillo para que me hagan perder el tiempo y me quede durmiendo 8 horas que me hace falta. La madre, después de entrecomillar las palabras de la hija, dice así: hasta la universidad, mi hija fue a escuelas del Òmnium independentista, separatista o esto. Dice, su padre es independentista, pero la cría es superdotada, brillante, con pensamiento crítico y una personalidad arrolladora. En las redes sociales, en la cafetería, en la biblioteca, sus muchos compañeros y compañeras le aplauden. Por fin alguien rompe el silencio. Y yo, claro, cuando he escuchado lo de Hannah Arendt, digo, madre mía, Gabriel.
Te he preguntado qué diría Hannah Arendt. Pues Hannah Arendt diría lo que dijo, es decir, arremetería rotundamente contra un régimen que establece un sistema brutal de segregación que tiene todos los elementos del totalitarismo puesto en pie. Y finalmente, cuando Hannah Arendt supo perfectamente que no podía hacer nada en Alemania más que arriesgar su vida, pues salió fuera de Alemania, escribió para avisar sobre lo que venía y se pasó toda su vida luchando contra el totalitarismo. Y por cierto, mira, un tercer pie para los dos ejemplos que has dado y que te he oído antes y que me han dejado, la verdad, escalofrío. Pero un tercer pie. ¿Habéis leído u oído la entrevista del señor Torra en la que dice que para mí la voluntad es más importante que la ley? Supongo que os habrá recordado, como me recordó a mí, el gran documental de apología del nazismo que se llama La fuerza de la voluntad, ¿verdad? Esa apología de la voluntad sobre la ley es la quinta esencia, no del fascismo, sino específicamente del nazismo centroeuropeo.
Creo que el título es El triunfo de la voluntad.
El triunfo de la voluntad, exacto.
Es más, que El triunfo de la voluntad.
De la voluntad de servicio a la causa del totalitaria. La cita de Hannah Arendt, pues bueno, siempre da pie para pensar en el totalitarismo de los nacionalismos catalanes, vascos, bueno, de los nacionalismos, ¿no? Porque el nacionalismo español no existe, porque nunca la identidad nacional española es la última fuente de identidad colectiva. Hay otras fuentes de identidad colectiva, que puede ser la Unión Europea o que puede ser la ciudadanía democrática. Entonces, el nacionalismo catalán, que es una forma de particularismo, pues igual que el particularismo de la Iglesia o el particularismo de los partidos, yo no soy especialmente catastrofista a la hora de analizar el nacionalismo vasco y catalán. Es decir, considero que hay que combatirlos. Bueno, pues con la idea de ciudadanía democrática española. En lo que estamos ahora, es decir, yo creo que todo resulta menor. Casi somos liliputienses, incluidos los partidos políticos en el Parlamento español y en la esfera pública española, al lado de lo que comenzó ayer en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo yo creo que se está mostrando, visualizando por primera vez en España después del juicio a los golpistas del 23 de febrero, lo que es un tribunal de justicia. Entonces, un tribunal de justicia, el Tribunal Supremo, con unos jueces magníficos. Incluso yo creo que ha sido muy bueno que se retransmita por televisión este juicio e incluso que se les permita a los golpistas, a los delincuentes, hablar en catalán. Si quieren hablar, también se les permitió a los etarras hablar en euskera. Yo creo que ante ese hecho, que en Europa hoy se puede ver perfectamente, todo el mundo, es difícil que en Europa se haga un juicio de este calibre y se retransmita y lo permitan. Eso significa que el sistema garantista español, el sistema jurídico, el sistema judicial español es muy garantista con todos los delincuentes o los posibles delincuentes. Yo creo que esto es lo más importante. El resto ahora es una cuestión menor. Ahora bien, yo creo que tanto los partidos políticos de carácter democrático, constitucionalista, da igual el PSOE, que Ciudadanos, que el PP, tienen que tener en cuenta esto que está sucediendo en el Tribunal Supremo. y tomárselo muy en serio. O sea, tomárselo muy en serio, que la base de la democracia es la distinción clara y distinta entre el poder judicial, entre el poder legislativo y entre el poder público, entre el poder político. Exactamente eso es lo que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco nunca ha respetado. Es decir, ahora citaba Gabriel la entrevista que le hacían a este Torra. Ahora nos encontramos, este profesor de ciencias de la naturaleza o de lo que sea, que se dedica durante hora y media a decir que no hay democracia en España, si él mismo tiene libertad de cátedra para decir esto. Entonces, todo el discurso político que se genera ahora, desde aquí hasta las elecciones municipales o generales, me da igual, todo tiene que estar montado sobre esa base, que todos los partidos políticos tienen que dejar de modo claro y distinto que hay que juzgar de modo riguroso, serio y garantista a estos golpistas. Ojo, también los medios de comunicación, todos los que hablamos en un micrófono, debemos de estar muy atentos. En las noticias que se han dado hace un minuto, que daba Verónica Jorro, ha salido la voz de un fulano, un tal Campuzano, que no son los toreros, sino el representante de un partido golpista. Y ese Campuzano, que es diputado por España, es diputado por España y está traicionando a la nación española, está traicionando a quien le paga, que somos nosotros. Ese fulano que es diputado, ha dicho, los partidos soberanistas no somos culpables de haber que se hayan fracasado estos presupuestos. No, partidos soberanistas no. Partidos golpistas. Usted, señor Campuzano, es un golpista, un traidor. Y esto no se debe dejar pasar el lenguaje. Junto a eso, todos los medios de comunicación que están alimentando de que los tribunales de justicia españoles dependen del poder político son también unos golpistas. Es decir, el que ha entrevistado a Torras, ese que ha entrevistado a Torras, tenía que haberle contestado. Mire usted está aquí hablando ante un micrófono público y aquí nadie le dice lo que tiene que decir. Es decir, tenemos que reaccionar, no solamente los políticos, sino todos los medios de comunicación, diciendo que nuestra democracia tiene un criterio para ser comparada con otras democracias, que es la comparación con otras democracias, valga la redundancia. Es decir, nosotros tenemos tribunales de justicia que si no fueran legales, estarían suspendidos por la Unión Europea. Entonces,
pero lo digo pensando en ti, sí. Agapito, y viendo además cómo va el patio, si citas nombres, yo que tú le metía algún...
No, cito nombres, claro, naturalmente.
No, lo digo porque...
Cito nombres y todo.
No sería la primera vez que luego nos llega el burofax con la querella de turno.
Bueno, no, estoy diciendo que... vamos a ver, yo no he metido nombres, estoy diciendo que... Uno... Los medios de la esfera pública política en España se compone de muchos, tiene distintos componentes. Tiene medios de comunicación, prensa, televisión, radio. La esfera pública también tiene las instituciones
políticas.
Lo que
pasa es que los diputados tienen inviolabilidad.
Pero perdona, yo también tengo. Perdona, es que un partido soberanista no puede decir
un partido. Déjame un paréntesis. Sí. Mira, para que no sea nadie quien le diga a un diputado, efectivamente, con todos los medios judiciales que tiene, qué es lo que él es, digamos lo que él mismo ha dicho de sí mismo. Ayer, el señor Tarda, hablando de él y de su grupo, estamos catatónicos porque tenemos compañeros en la cárcel. Estamos catatónicos, dice el señor Tarda, ¿verdad? Es mucho pedirle que se vaya al diccionario de la Real Academia de la Lengua y que vea lo que significa catatonía. Catatonía, última edición del Diccionario de la Lengua, actualización de 2018. Catatonía, síndrome esquizofrénico con rigidez muscular y estupor mental, algunas veces acompañado de una gran excitación. Es lo que nos ha dicho el señor Tarda que él es.
Claro, esto es lo que... Entonces, yo no... mi objeción era, con el lenguaje no podemos dejar pasar ni una. Esto que se ha dicho de partidos soberanistas significa que quieren tener soberanía nacional en Cataluña, en el País Vasco. Y eso se llama golpismo. Y esta gente está pagada por nosotros, por todos los españoles. Son representantes no del PDK, no de Esquerra, son representantes de todos los españoles. Y estos individuos, que no sé por qué la legislación española, como es tan garantista, dice, bueno, pues cada uno defienda lo que quiera. ¿Y qué es lo que defienden estos? Romper España. Coño, y somos tan liberales los españoles que ponemos a un tío en el Parlamento que dice, yo vengo aquí a romper España y además a cobrar. Y esto hay que explicarlo todos los días y a todas horas. Es decir, y entonces los medios de comunicación, esa televisión pública, es decir, y por supuesto hay que explicar que este señor que ha estado, que está gobernando desde junio, que se fue el otro corriendo, el Rajoy, lleva gobernando 9 meses porque lo han apoyado los comunistas que les pagan el gobierno venezolano chavista, que no le da de comer a la gente, ¿me entiendes? O sea, Maduro. Están apoyados por los del PNV, que se han dedicado en los últimos 40 años y en toda su historia a machacar la democracia española. ¿De acuerdo? Es decir, esto es así. Los de Esquerra, es decir, son partidos políticos que son legales, yo no sé por qué, pero claro, deberíamos de decir, pero ¿cómo va a ser un partido legal que quiere romper la democracia? ¿Esto dónde se ha visto? Y esto se llama partidos, naturalmente, que son, no potencialmente, sino de ideología totalitaria. ¿De acuerdo? Es decir, porque rompen lo que les da vida, matan lo que les da vida. Y esto hay que decirlo a todas horas. Y esto no es un discurso de carácter catastrofista, sino antes al contrario, es levantar acta de una realidad muy sencilla. Es decir, si este señor convoca elecciones anticipadas o no anticipadas, es decir, es simplemente porque estamos en un callejón sin salida. Pero dicho todo esto, se puede borrar todo, porque lo más importante que va a pasar en España desde ayer hasta que acabe el juicio es un tribunal supremo que está juzgando a unos golpistas. La pena es que le saquen, y los están juzgando por una cosa, por un bien superior, que no es por juzgarlos a ellos por lo malo que han hecho, para redención de pena, sino para juzgarlos por un bien superior que es la nación española. Pero ojo, además los están juzgando a unos tipos que no han hecho todavía ningún arrepentimiento. O sea, que son tipos que dicen que siguen, están obstinados, es decir, no se puede hablar con ellos, en el fondo. Este Tardá tiene razón, están catatónicos, es decir, es un discurso de carácter irracional, no hay posibilidad de argumentar. Pero por eso, todos los medios de comunicación, en todas partes, tenemos que decir que España, pues es una democracia mejor o peor, pero desde luego, si comparada con Marruecos, somos geniales. Comparados con Inglaterra, pues bueno, pues tampoco está tan mal. Pero los tribunales ordinarios de justicia, y en este caso el Tribunal Supremo, pues funcionan.
Bueno, después de oír a Pito, que ha hablado más claro, no se puede hablar. Yo creo que hay otro problema. No es que esté un problema en Cataluña y que Cataluña esté dividida. Es que ideológicamente y con los medios de comunicación económica, España está dividida. Entonces, el problema ya no es solo lo de Cataluña. Con la gente que hay ahora es muy difícil que se hubiera hecho la transición española, porque si empiezas a comparar los que había entonces, que eran todos españoles y que sentían cariño por su país, desde Fraga a Iribarne, a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, joder, todos eran gente, Gabriel Cisneros, querían mucho a su país y por encima de todo dijeron, oye, vamos a aparcar nuestras diferencias, cada uno es de su padre y de su madre, pero después de una oscuridad, de una dictadura y unos cuantos años, vamos a tratar de tirar todos para arriba. Y lo consiguieron. Creo que hoy sería imposible, porque no sé a qué se debe, pero desde hace una década, 10 años, esto se ha dividido y tiene muy mal arreglo. Los medios de comunicación, la jurisprudencia. Oyes en la televisión hablar a jueces y a de prestigio y a fiscales de prestigio. Y dices, pero ¿cómo es esto? Si no tendrían que estar diciendo nada ni calentando todo esto. Medios de comunicación de un lado, medios de comunicación de otro, ideología de un lado o de otro. Hay como una semilla tremenda que se va incrustando. Y entonces yo lo veo esto muy, muy complicado. Ahora, por ejemplo, habrá una sentencia. Pues muchos van a decir que la sentencia no vale, que España no es un país soberano, que la justicia española no sirve, que hay que ir a una justicia europea. Entonces, todo esto ni siquiera se soñaba antes que pudiera ocurrir. ¿Por qué ha ocurrido? Ese es un buen tema para que haya algún analista, antropólogo, filósofo, lo que queramos, que empiece a investigar por qué hemos llegado a esta situación y por qué, qué va a pasar aquí cuando haya unas elecciones, cómo se va a dividir esto, va a ser, y cómo se van a hacer las campañas y para para un lado o para otro, esa cosa que se dice las derechas, a mí me suena a algo que yo no he vivido.
Es anacrónico, ¿verdad?
Claro, que es algo, las derechas, ¿qué es eso de las derechas? No se entiende. Un país donde salir con la bandera de tu país parece como, joder, que te da un poco como de decir, a ver qué van a pensar de mí. Cuando ves en todas partes a los franceses, a los americanos, van con sus banderas y muy orgullosos, ¿no? Y aquí es como, no sé, igual piensan, no sé, es como si hubiera una sombra oscura. Y luego, eso que yo digo siempre, estamos en un presente donde no se habla más que del pasado. Este hombre, en los 8 meses que ha estado, solo habla de Franco. Es una cosa asombrosa, que si lo sacan de un sitio, que si lo sacan de otro, que si la familia lo tiene comprado, que va a decir la religión, dice, hombre, con los problemas que hay aquí, tremendos. Bueno, pues yo estoy un poco, la palabra es perplejo, pero sobre todo no ahora, sino ante lo que creo que va a venir, que no sé muy bien en qué va a consistir. Desde luego, todo lo que ha hablado Agapito es exactamente así. No se le puede poner una coma ahí. Senadores, o como se llamen, diputados, que están pagados, que son senadores o diputados del gobierno de España, que están en España y están en contra de cómo se puede hacer eso. Pues es así. Y luego se habla, por ejemplo, y algo que hemos vivido hace unos meses, es que hubo una votación legal, dice, pero si sabíamos que votaban 8 una misma vez, que se daban vuelta y votaban, eso no se habla, dice, pero ¿cómo? Estamos olvidando todo, ¿no?
En ningún país civilizado se considera que tenga ningún tipo de valor un procedimiento electoral que no haya sido validado por la ley. Sin validación de la ley, los procesos electorales son sencillamente fraudes, sin más. Y hay algo que ha señalado García que yo creo que hay que insistir, porque los que tenemos ya una cierta edad, eso sí nos chirría cuando lo oímos. La referencia a las derechas y a las izquierdas es una referencia a guerra civilista. Es una referencia que todos hemos oído en los años 50, cuando éramos niños.
Sí, sí.
Cuando tus padres te decían, pues lo que hicieron las derechas después de la guerra fue atroz, o cuando los padres de tus amigos te decían lo que hicieron las izquierdas durante la guerra fue atroz, y era el último resto del odio que había fragmentado y masacrado a un país y que ha tenido un coste tan monstruoso para este país, el resto semántico, cristalizada precisamente en ese uso de un plural que, de algún modo, en aquella época, remitía a una realidad.
¿De qué años estás hablando?
50.
Es que puede ser curioso, Albiac, que muchos de los protagonistas que están haciendo lo que ha descrito García no habían nacido en esa época.
Naturalmente que no habían nacido. Por lo tanto, no les puede producir
claro.
El sentimiento de amargor eso que produce es. Para quienes hemos vivido eso como una cuchillada. Porque efectivamente, cuando se hablaba de las izquierdas o de las derechas, lo que se estaba era tirando de navaja para describir una etapa dolorosa e imperdonable.
Yo soy partidario de...
¿Qué puede decir en busca del tiempo perdido, sino esa gente es en busca del tiempo aprendido.
Del tiempo mal aprendido.
No, mal aprendido, pero, aprendido. Duda. Alguien les ha
dicho dos
eso?
Cosas. Habéis dicho dos cosas que me interesan mucho. Uno es la perplejidad de José Luis, ¿no? La perplejidad es una forma de conocimiento inmediato. O sea, entonces no es para menos estar perplejos, o sea, porque durante muchos años, en décadas, bueno, los que venimos de una educación sentimental, bueno, pues de la izquierda o de la derecha, pues se reconocía que eran dos formas de hemiplejia moral, ¿no? Es decir, ser de izquierda o ser de derecha. Bueno, se está a la izquierda o se está a la derecha. Es decir, ontológicamente es imposible ser de izquierda o de derecha, sino se está a un lado o a otro. Entonces yo creo que eso es lo que se había conseguido en la, pues eso, en el franquismo, en los finales del último, los últimos años, las últimas décadas del franquismo, y sobre todo en la transición. Hasta el año 2004, cuando se da aquí un golpe de Estado, ¿no? Y se pone por las malas a un tío, con unas elecciones, ¿sí? Que tenían que haber sido suspendidas. Pero, naturalmente, algunos de los que venimos pensando qué ha pasado en estos 40 años de democracia y sobre todo qué ha pasado con un agente que es un agente político. Nunca podemos olvidar que el terrorismo tiene un componente político, que es ETA. Y ETA ha estado matando durante 40 años. Y ha estado matando durante 40 años con una ideología nacionalista que estaba en Cataluña. Y Cataluña era una ideología nacionalista terrorífica. Es decir, que viene de ya antes de la muerte de Franco. Este Pujol, la infección del nacionalismo viene de hace muchos años. Y los que venimos hablando de la nacionalización de España estamos hablando hace muchos años también. Por eso yo creo que es conveniente situarnos primero en algunos momentos, en algunos momentos de la historia de España. Y es 2004 y lo que pasa aquí a partir de Zapatero. Y sobre todo hay unos responsables políticos, es decir, de gente que ha tenido mayoría absoluta como es Rajoy. Y hay que decir, oiga, ¿y usted cómo se marcha después deprisa y corriendo? Pero yo creo que tenemos algunos referentes en España que han sido muy valiosos en estos 40 años. Y ese referente, y por eso yo he insistido mucho en mi anterior intervención, en que ahora lo más importante es dignificar el Tribunal Supremo. Y yo creo que ellos lo están haciendo muy bien. Es decir, ver que tenemos una justicia, que bueno, que tenemos una ley que hace depender el poder judicial del poder político, pero ya los tribunales funcionan, y los tribunales ordinarios funcionan, y los tribunales superiores funcionan. Y ojo, en España, en estos 40 últimos años, ha habido mucha corrupción, pero los corruptos están en la cárcel. Pero muchos, aquí todo el mundo ha ido a la cárcel, es decir, que esto es importante. Entonces, ahora, también, ¿se ha combatido mejor o peor a ETA? Yo creo que peor que mejor, porque deberían estar muchos más en la cárcel y no haber salido algunos. Pero bueno, vamos a suponer que también han ido muchos etarras a la cárcel y que están cumpliendo penas. Y ahora estos golpistas de catalanes también van a ser juzgados. Y ahora tenemos que reconocer algunas cosas ante las cuales en los cuatro últimos años, no se ha hecho absolutamente nada. Y aquí hay gente con responsabilidades. Cuando en el año 2015, en el Parlamento, o en la Asamblea Catalana, se aprueba un procedimiento para desconectarse de España, o sea, para separarse de España, pues aquello es absolutamente irracional. Y es comentado en todas las cadenas del mundo y en todos los libros de teoría, de filosofía del derecho, de derecho constitucional, pero ¿cómo que se aprueba en un parlamento? Estoy hablando del año 2015, ¿eh? O sea, yo no soy jurista, pero no hace falta ser jurista para saber que ante eso no reacciona el poder central, no reacciona las cortes, no reacciona el gobierno. 2015, ¿quién está gobernando en el 2015? Y después se van tomando medidas y más medidas para desconectarse de España, hasta llegar al momento ese famoso donde un ejército, que son los Mozos de Escuadra, se ponen al servicio del independentismo para hacer un referéndum, que es una pantomima, lo que tú quieras, pero todo eso se está haciendo. Entonces, ¿quién son los culpables? Claro, pues los culpables son los nacionalistas, pero hay otro culpable, hombre, que es el poder central, que no reacciona, que no hace nada. Es decir, ¿los jueces qué van a hacer? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Claro, ya es el colmo cuando, después de ese golpe, un señor pues dice, aplicamos el 155 pues de esa manera. Y convocamos elecciones, pero oiga, pero cuente usted con las otras fuerzas políticas, ¿qué es esto? Es decir, se han tomado decisiones muy tardes ante ese proceso independentista. Bueno, por no hablar nada, de decir, ¿por qué no vamos a cuestionar que los partidos separatistas tengan que cumplir una serie de, como cualquier país del mundo, es decir, en Alemania, un partido político de carácter, bueno, no digamos en Francia no se puede presentar un partido que se defina monárquico, o no digamos en Alemania que un partido comunista se pueda presentar, o no digamos que un partido político, por tener el 1% de los votos en una región, va a tener representación parlamentaria. Pero oiga, ¿cómo no cambiamos la ley electoral que diga, oiga, para tener representación parlamentaria un partido de carácter nacionalista tiene que tener un porcentaje mínimo en todo el Estado? Es decir, ¿qué ha hecho el poder central ante el nacionalismo, ante el separatismo? Y aquí sí que hay problemas que todos tenemos, intelectuales, juristas. Oiga, que es que los juristas, que sabemos que se está juzgando en el Tribunal Supremo a unos golpistas, y hay gente que está elaborando ya constituciones para 17 estados. Entonces, aquí yo creo que más allá de la, en fin, quejarnos de modo abstracto por este asunto, hay que ser muy concreto. Y ahí, y finalmente, y acabo, creo que ya habéis razón en una cosa. No habrá nunca democracia en España, no habrá nunca reconciliación nacional si no hay autolimitación personal. Es decir, si todos queremos tener la razón, esto es un escándalo.
No, que digo que antes del 2015, que tú estás diciendo, bastante antes, yo estoy a favor de la lengua catalana y de Espriu y de todos estos, pero si tú tenías un bar y decías Agapito, las mejores tapas y los mejores precios...
A la cárcel, una multa, sancionado.
Te multaba. Y eso se ha consentido.
Se ha consentido.
A partir de ahí, dices, ¿cómo dices tú el gobierno central? No te preocupes este señor antes, por usar el idioma. Yo no tengo nada, si lo quiere que lo ponga en catalán.
Pero si lo que estás haciendo es una crítica muy dura...
El idioma de España, el
lo que
español,
estás diciendo es una crítica durísima al Tribunal Constitucional. Porque la ley, vamos, o sea...
A partir de ahí ya dice, ahí empieza todo. Eso es...
Y al final es verdad que lo único que nos ha venido salvando en estos últimos años ha sido que, pese a todo, se ha preservado la autonomía del Poder Judicial. Uh-huh. Y por eso es tan clave la intervención del representante de Esquerra ayer en el Parlamento. ¿Qué es lo que pide el representante de Esquerra en el Parlamento al presidente del Gobierno? Que liquide al Poder Judicial. Lo que le está diciendo el Gobierno... Sí. Tiene que hacer liberar a media docena de personajes que están en estos momentos siendo juzgados por el Tribunal Supremo de este país. Es decir, lo que le está pidiendo el señor Tardá al presidente del Gobierno es que dé un autogolpe de Estado, porque naturalmente para destruir al Poder Judicial es necesario dar un golpe de Estado, y además es necesario dar un golpe de Estado para destruir la democracia, para destruir la Constitución. La primera Constitución europea, la de 1789, ¿qué es lo que plantea en sus prolegómenos? Que lo propio de lo que define la característica de un país que tenga constitución es el tener división de poderes. Claro. Sin división de poderes no hay constitución.
Pero bueno, aquí vamos a otra cosa. Va. Todos por encima de la ley.
Claro, sí.
Claro, es así. Claro.
Bueno, fíjate que el Torras ha dicho, no, nosotros, ante la entrevista esa que citabas antes, nosotros lo que le hemos dicho al presidente del gobierno es que le aprobamos los presupuestos si él nos hace un referéndum, si nos da un golpe de Estado. Es decir, vamos a ver, señores, ¿dónde estamos? Y a mí lo que me preocupa ahora, vamos, las cosas, porque no es para preocuparse, es para casi pegarse un tiro, ¿no? Es decir, ¿cómo los medios de comunicación no hacen una labor de pedagogía política mínima? Es decir, oiga, ¿cómo va a pedir alguien que se haga un referéndum para aprobarle los presupuestos? Es decir, los medios de comunicación, claro, los medios de comunicación extranjeros sí hacen pedagogía política. Es decir, aquí hay un Tribunal Supremo que está juzgando unos golpistas y vienen a ver cuáles son las garantías que hay. Pues miren ustedes, entren, todo el mundo puede poner ahora internet y ve el proceso. O sea, ya más limpio eso no puede ser y más transparente, ¿no? Es decir, y que se expresen como les dé la gana y que, en fin... se les concede también que estén a gusto, contentos, tranquilos, es decir, parece la película esta, los juicios de Nuremberg, ¿no? Es decir, esto es muy importante, yo creo que por encima de todo, el balanceo de poderes del que habló Montesquieu, el que citaba antes en la Constitución, en el origen de la Constitución moderna, esto es capital, el poder judicial. Es la autonomía de poder. Y yo creo que además es una de las grandes tradiciones de España. Es decir, los grandes juristas españoles del siglo XVI y XVII, por cierto, no se puede construir el derecho, en fin, es imposible entender sin la Escuela de Salamanca, sin el padre Vitoria, sin los grandes juristas españoles, el derecho moderno. Esto lo vamos a decir, que tenemos una inmensa tradición, que los españoles no tenemos que aprender nada de otros lugares, sino que para preservar el mejor, el bien social, el bien común, que es la nación, siempre se ha castigado a los delincuentes que han querido romperlo.
Has citado muchas veces a los medios de comunicación y su responsabilidad, y es verdad que hay varias cosas que marcan lo que se escucha, ve o lee en un medio de comunicación. Uno es los intereses de la propiedad, otro la línea editorial y otra propia, la que es la formación de los periodistas y cada uno con su conciencia. Pero al margen de esas tres cuestiones, independientemente de cuál es cada medio de comunicación, qué enfoque tiene cada medio de comunicación, qué objetivos tienen y el periodista que les hable o les escriba, hay una realidad que a mí me parece interesante y de la que yo me doy cuenta, y os lo he dicho, gracias a esta sección en este programa. Y es que desde hace 2 años se suceden tantas cosas en tan poco tiempo y duran tan poco que a veces es difícil, incluso teniendo buena intención, transmitírselas para que la entiendan aquellos que nos escuchan, nos ven o leen. ¿Os dais cuenta que el pasado miércoles estábamos teniendo una tertulia aquí, escuchando ese mismo día que el gobierno le explicaba a los españoles, señores, nosotros estamos dialogando con los separatistas que son buenos y comprensivos, y para facilitar esas reuniones y ese diálogo que está yendo por buen camino, vamos a implementar la figura del, dijeron, facilitador, mediador, no relator, porque todo va por buen camino y aquí no va a haber elecciones hasta el año 2020.
Tan por buen camino como Ruanda, porque el término de relator remite a Ruanda.
El pasado miércoles. Sí, sí. Y solo una semana después, una vez más, todo se ha ido a freír puñetas. Y hoy miércoles miércoles, ¿de qué estamos hablando?
Pero
de los separatistas hacen una pinza con la derecha, pero son todos igual de malos, y vamos a tener unas elecciones en breve.
Sí, pero del miércoles pasado no podemos olvidar, bueno, algunos medios de comunicación se lanzaron a decir, esto es un escándalo, eso de la figura del relator. Como decía Gabriel, oiga, esto no es Ruanda-Burundi. Pero eso no solamente lo dijo Gabriel, es que coincidió con Felipe González y con Alfonso Guerra y con todo el mundo.
Pero yo lo dije primero.
Hombre, por supuesto. Sí, y mucho mejor. Y mucho mejor.
Va a hablar
y mucho
Felipe
mejor.
González,
de claro.
Y habló, ¿eh?
Y habló.
Al día siguiente.
De hecho,
momento,
pero de hecho, pero es que habló. Es que como no le habían entrevistado, sí, sí, le encargó a su fundación que le entrevistara para soltar el vídeo.
Pero la sucesión de hechos es importante. Es decir, y en ese momento también unos partidos políticos, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox convocan una manifestación exigiendo elecciones anticipadas, porque esto es un escándalo internacional, no solamente nacional, y se produce esa concentración más o menos bien hecha en dos o tres días. Yo creo que es mejorable lo que se pudo hacer, y claro, es que el martes salieron miles de personas a la calle a pedir elecciones anticipadas y a concederles a los partidos convocantes. Porque esto no se puede olvidar. Las personas que salieron a la concentración de Colón son personas muy desarrolladas, muy civilizadas, con una experiencia ciudadana que ya les gustaría a muchos. Y salieron ante la petición que le hacían unos partidos políticos de que ellos no podían conseguir elecciones anticipadas en los foros públicos institucionales, es decir, en el Parlamento y en el Senado. Y eso hay que decírselo a estos tres partidos que convocaban, Ciudadanos, Partido Popular y Vox no está ni siquiera en el Parlamento, tienen que empezar por reconocer que ellos pedían el favor a la ciudadanía de que lo que ellos no podían conseguir en las instituciones, a ver si lo conseguíamos en la calle. Y por eso salimos. Y por eso hay que decirle a esos partidos que otra vez tengan cuidado, que si nos convocan a la calle, queremos saber qué le dicen en la calle. Y que tenían que haber hablado, no darle un manifiesto para leerlo deprisa y corriendo tres periodistas. Bien, pero aparte, dicho eso, la sucesión ya es importante porque han sucedido tantos hechos y tantos acontecimientos tan importantes que sabíamos que el martes comenzaba el juicio. Y ese juicio ha comenzado, evidentemente, pues ¿cómo va a comenzar? Unos tipos que vienen aquí a infectar la calle y duran 5 minutos, porque ayer cuando comenzó vino Torras a movilizar y dijeron, pero ¿este tío dónde va? Y se fueron corriendo, evidentemente, porque no son nada. No son nada. Cuando tienen un poco de sentido común, de sentido pragmático, no son nada. Y claro que tiene que convocar inmediatamente este señor elecciones generales, porque puede acabar no solo con su partido, sino que puede acabar en la cárcel él. ¡Ojo! Cuidado, puede acabar en la cárcel.
Dicho todo, yo creo que tal y como está la situación económica en este país, es un perfecto disparate que se hagan dos convocatorias electorales seguidas con un intervalo de 3 o 4 semanas, que es lo que en este momento se está diciendo, y que sería mucho más sensato que todas las convocatorias se reuniesen en un solo día. Porque, vamos, lo de hacer un proceso electoral que cuesta un pastón el 28 de abril y hacer un segundo proceso electoral en mayo, no recuerdo qué día,
26,
es decir, a menos de un mes de distancia, es multiplicar los costes.
Que puede además tener otra consecuencia, que es la suspensión del juicio.
Claro.
Que es la suspensión del juicio, que se empieza a hablar de que en plena campaña electoral y en un proceso electoral se pueda suspender el juicio.
No lo sé, pero en todo caso, la reduplicación de procesos electorales a 4 semanas de distancia solamente la puede hacer un loco.
Bueno, lo que pasa es que dirá Pedro Sánchez, ¿pero no pedíais elecciones cuanto antes?
Sí, pero... ¿Eh? Juntas, ¿no?
No pedíais elecciones cuanto antes, pues en mi partido no me dejan hacer, porque ya los del Partido Socialista han salido todos corriendo. Y han dicho, el día 26, que nos vayan a votar a nosotros y a Pedro Sánchez, ni hablar.
Yeah. Pero lo dais todo por hecho, a saber lo que pasa el viernes.
Bueno, a saber lo que pasa,
lo que pasa, pues, tienes
el miércoles que viene. ¿De qué estamos hablando el próximo miércoles?
Claro, que lo dais ya por hecho.
No, pero yo creo que hay que pedirles ahora. Por cierto, Salvador Ulayar os manda un abrazo muy fuerte, incluido a Dieter.
Pues otro igual de grande.
Que te permita alargarte un poco más.
Si ya me da permiso Salva, entonces os estáis perdidos.
No, yo creo que habría que exigirle a los partidos ahora una cosa muy sencilla. Que sean partidos políticos nacionales. Partidos políticos nacionales. O sea, que no sean pequeños grupos de presión para colocarse. Yo creo, y lo que decía Gabriel ahora, que técnicamente pues es complicado hacer 2 elecciones seguidas, y casi mejor sería una, pero sería menester que se pusiesen de acuerdo y que se olvidasen ahora de esas pequeñas miserias. Bueno, pequeñas miserias no, es que hay algunos partidos que han estado 4 años en la oposición y se han olvidado A, de crear cuadros, B, de hablar con la gente, C, de aprender, y D, bueno, es que no son grupos de presión, que son partidos políticos nacionales.
Y se han olvidado que se supone que se debería hacer política no para convertirla en un oficio vitalicio.
Efectivamente, no son grupos.
No puede ser, no puede ser. O sea, que cuando uno piense que cada vez que llegan unas elecciones, lo que angustia a los aparatos de los partidos es quién va a perder el sueldo, francamente.
Y lo que le falta es respeto. Yo creo que eso se aprende en el colegio, al respeto. Y entonces hay que decirle, mira, aunque estoy alejado de ti ideológicamente, incluso puedo estar en las antípodas, respeto lo que tú estás diciendo, aunque no lo comparta, y te dejo que te expreses con absoluta libertad, sin interrumpirte.
Respetarme. Si un partido político, es decir, si tú haces cine, ¿qué podríamos hacer en el cine? Porque yo me acuerdo que incluso hasta Solana, ¿no? Decía, ¿y qué podemos hacer en esto? Pero claro, las políticas culturales...
Es que ahora no se respeta. Es una corriente como de rencor.
Es rencor. Obvio. Además, es un rencor completamente en el vacío, porque a fin de cuentas, si quieres, después de una guerra civil se entiende el resto del rencor. Pero hijo mío, o sea, el 80%, no sé, el inmenso porcentaje mayoritario de este país no ha vivido más que una sociedad razonablemente tranquila. El rencor que están exhibiendo es un rencor aprendido no sé dónde, pero un rencor completamente ficticio, completamente inventado. Es de locos.
Tú sabes que uno de los temas que trata mi libro, perdonad que hablo de mi libro, recordando un blanco, es este, ¿no? Es decir, ¿por qué está sin superar la guerra civil?
Efectivamente.
Quizá por eso estoy muy contento en la presentación que hicisteis y la que hizo Iñaki Ezquerra y Nicolás Redondo Terrero.
Sí, pero ¿cuál te gustó más?
Oye, presentación solo hubo una, esa fue la representación.
Exactamente.
A cada cosa es un nombre.
Mirad, escuchad esta música. Esta música, que es la que nos acompaña al inicio y al final de esta sección, es la que un músico extraordinario, de apellido Gluck, y le hizo para la película de José Luis García, Solos en la madrugada.
Perdona, siempre me dice Antonio Gómez, el cura de San Ginés, que dónde era esta, y digo, la próxima semana se lo pregunto a Dieter, me has salvado.
Pues fíjate, esa película yo lo puse por escrito y lo digo en público, esa película sería de obligado visionado para cualquiera que fuera a representarnos en el Congreso de los Diputados, porque esa es la oda a la reconciliación que utilizaron los políticos en Argentina para reconciliarse entre ellos después de una dictadura. Y aquí en España, quizá por eso, los de una generación que veían esas películas de García no cometen los errores de los de otra generación que se han olvidado esa parte de nuestra historia. Estoy pensando que el próximo viernes es un buen día para hablarles a ustedes de esa película. Si es verdad que el gobierno aprueba lo que ha dicho que va a aprobar. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.